En Proverbios habla en capítulo 13 aquí de justicia y piedad, hablando especialmente a jóvenes, pero para todos, porque los jóvenes no se dan cuenta del peligro de las cosas. Un niño pequeño cree que el fuego es bonito y así no sabe que quema. Y así prudencia es ver el resultado de sus acciones. Eso es prudencia, mirar el resultado de acciones. Por eso Dios da padres y adultos, pastores, maestros, para advertir a los jóvenes y niños de los resultados de sus acciones, porque no han vivido la vida todavía. Usted y yo hemos pasado por cosas tremendas. Nos hemos atrapado en vicios, en problemas, en dificultades, matrimonios difíciles muchas veces, por causa de no haber seguido lo que dice la palabra y entonces vivir a nuestro gusto. Es que hasta jóvenes que crecen en la iglesia, no sé con quién estuve hablando el otro día, o un artículo que estuve leyendo, menciona que los jóvenes escuchan siempre que no deben casarse con los incrédulos, pero el hecho es que llegan a cierta edad y se enamoran de alguien. Y ya allí va por la ventana todo lo que han aprendido toda la vida, y porque la emoción les gana y les ciega. Y el amor no es ciego, pero la emoción es ciega. Y así que los jóvenes se ciegan a lo que va a pasar si deciden casarse con esa persona. Y entonces el resultado es que sufren. Por eso, una y otra vez habla aquí de justicia e injusticia, para decir, evitar cosas malas, que Dios dice que son malas, no lo que yo pienso que son malas, lo que Dios dice que son malas, y hacer las cosas buenas, que Dios dice que son buenas. Y entonces vas a vivir una vida más feliz. Pero a la vez entonces habla de cómo podemos vencer muchos problemas si nosotros nos acercamos al Señor. Porque el hecho es que no es posible para nosotros vencer nuestros vicios personalmente. Muchas veces he hablado del Señor, que Cristo dio la parábola de un señor que tiene un demonio y ya con mucho esfuerzo se salió el demonio. Y entonces dice que como no tenía Cristo en su corazón, no invitó a Cristo para reinar en su vida, volvió el demonio con siete peores luego. Así hay muchos que vencen, digamos, el hábito de drogas, pero luego vuelven las drogas y vuelve entonces pornografía y adulterio y empieza a ser iracundo, impaciente y tiene lujuria y codicia, y entonces montones de vicios regresan con las drogas otra vez. Porque uno, aunque se mejore un poco en esta área, en otra área de su vida, no puede ser feliz siempre y vencer siempre los vicios sin Jesucristo, para invitarle a morar en nosotros. Dice en Juan 1:12 que es recibir a Cristo y creer en Él. Hay que reconocer que somos débiles. Pero dice en Romanos 5, versículo 6, Cristo murió por los débiles. Si nos confesamos débiles, el Señor dice, no he venido para llamar los sanos, sino los enfermos al arrepentimiento. Si tú te encuentras enfermo, débil, pecador, entonces por ti Cristo murió. Es a ti que Cristo ofrece salvación. Los otros, usted, ¿con cuánto tiempo? Como hermano López dijo, no vio la necesidad del Señor hasta llegar un momento en su vida cuando sintió tribulación, problema, lo que sea, y entonces en ese momento llegó Cristo. Estuve diciendo a alguien antes del servicio, cada persona aquí llegó a tener dificultades en su vida y en esos momentos vio su necesidad de Cristo, de un Salvador. Y así es que el Señor usa hasta nuestros vicios y debilidades para ayudarnos a ver lo malo que es el pecado. Los jóvenes todavía miran el pecado con la chapa bonita que pone el diablo. Y es para nosotros decir, no, jóvenes, eso es chapa, eso no es real, eso solo parece oro, pero es una pintura encima de basura. Y si tú tomas eso, te vas a envenenar. Y así los niños no escuchan hasta que oramos. Muchas veces ellos lo prueban y Dios quiere que no se destruyan con eso. Y entonces vuelven, cuando oramos, les apuntamos a Cristo, vuelven a Cristo para reconocer que cuando Cristo murió en la cruz, primero pagó por toda su maldad. No pueden perdonarse a sí mismo. Uno no puede decir, yo me perdono a mí mismo, ya. No, necesito el Señor para perdonarme. Y así murió para perdonarme. Segundo, no puedo salvarme a mí mismo. Es como uno que está en un pozo y dice, yo voy a agarrar mis pies y voy a levantarme a mí mismo para salir del pozo. Es una tontería creer que tú puedes salir del pozo sin la ayuda de Cristo. El hecho es que se ha hablado de la religión como Confucio, digamos, que pasa por un pozo con un señor en el fondo y con buena enseñanza de Confucio dice, no debieras haber caído allí. Si hubieras escuchado mis consejos, no hubieras caído allí, pero allí está, caído, ¿verdad? Pero Confucio no le puede levantar, solo le puede reprender por estar allí. Solo Cristo se bajó al pozo del lodo de desesperación en la cruz de Calvario. Y solo Cristo nos ofrece ponernos sobre sus hombros y Él llevarnos para la salvación. Y así tenemos que orar por nosotros, los que visiten y hasta personas que vienen regularmente, que puedan encontrar la salvación que hay en Cristo. Así encontramos aquí que ese tema está repetido como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en capítulo 13 aquí. Puede ver lo que un dos versículos que miramos, capítulo 12, hace ya un mes o más, dos meses. Versículo 2 de capítulo 12, Proverbios 12, versículo 2. Estamos mirando justicia e injusticia, bueno y malo. ¿Cómo reconocer qué es bueno y malo y qué es el fin para ayudarnos a buscar un remedio? Porque no busca remedio si no ve que está malo. El bueno alcanzará favor de Jehová, Proverbios 12:2. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Versículo 28, Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Entonces, cuando uno es sincero con Dios, dice que Dios es quien le da favor a él. Uno tiene que querer ser bueno. Lo que pasa es que muchos quieren ser perdonados, pero no quieren ser buenos. Se creen ya buenos. Se creen que ya yo soy bastante bueno. Pero uno tiene que verse a sí mismo como malo. Y entonces arrepentido, querer ser bueno. Y reconocer, Señor, necesito tu favor para cambiarme. Y entonces cuando uno es bueno, sincero, delante de Dios y acepta su justificación, alcanza el favor del Señor, y entonces versículo 28, anda en el camino de la vida. Capítulo 13, entonces, vamos a leer los versículos que habla de eso, y con eso terminamos esta noche, ¿ok? Versículo 6, de capítulo 13, si gusta puede leer conmigo versículo 6 de Proverbios 13, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Está diciendo que creemos antes de ser salvos que la impiedad va a hacernos felices. Y la Biblia dice, no, trastornará al pecador la injusticia. ¿Tú crees que hacer las cosas de tu manera, a tus gustos, va a hacerte feliz? Mira, si corro con la gente mala y me emborracho y tengo muchas fiestas, ¿voy a ser feliz? Yo te digo que eso no va a hacerte feliz. Incluso Dios no te va a bendecir, no te va a ayudar en tu vida porque te has alejado de Él. Así que cuántas personas juegan con el pecado, juegan con el fuego, se queman y algunos blasfeman a Dios. Dios, tú eres malo por dejarme quemarme. Y Dios nos advirtió que el fuego quema. ¿Quién no tomará fuego a su pecho y no quemarse? El hecho es que Dios nos advirtió que el pecado tiene malas consecuencias, pero muchas veces tenemos que tocar el pecado, quemarnos, y algunos se quejan contra Dios, pero algunos en ese momento se arrepienten y dicen: Señor, ¿por qué salí de tu camino? Porque si hubiera estado en tu camino, me hubieras guardado. Y haciendo lo bueno, yo no sé cuántas personas están ya haciendo mal y la policía les agarra y blasfeman a Dios, porque yo oré que la policía no me iba a agarrar cuando yo pasé la velocidad o cuando robé el banco. Dios es malo por dejar a la policía agarrarme cuando robé el banco. El hecho es que tenemos que reconocer que Dios nos puede perdonar y nos puede cambiar para que no robemos bancos y eso. No obstante, si vamos a hacerlo, vamos a tener problemas. Dice, la impiedad trastornará, traerá problemas al pecador. No hablemos de robar bancos, hablemos de la familia. ¿Cuántas veces un señor es impaciente con su esposa? Y hace cosas malas, ¿verdad? Vicios. Y entonces tiene problemas en el hogar. Y empieza a culpar a Dios y culpar a la esposa o lo que sea. Tenemos que reconocer que si vamos a ser injustos, vamos a tener problemas. Y no podemos cambiarnos, pero el Señor nos puede cambiar. Y si dejamos al Señor cambiarnos y llegamos a aceptar su justicia, su perdón, dice la justicia, guarda el perfecto camino. Porque si la policía te acusa de robar un banco y tú no robaste el banco, la justicia te guarda. Ya puede probar que eres inocente y no te van a echar a la cárcel porque no hiciste el crimen. Si hay pruebas de eso especialmente, ¿verdad? Y cuanto más, si estoy haciendo justicia y la gente me acusa falsamente, pero estoy haciendo justicia en el poder del Señor, dando gloria al Señor. Señor, no hago justicia porque yo soy tan fuerte, tan bueno, tan justo. No, Señor, yo soy un pecador, pero tú me perdonaste y tú me cambiaste y tú me ayudas a resistir la tentación y hacer justicia. Tú me ayudas, a ti sea la gloria. Así que hago justicia para la gloria del Señor, reconociendo que Él me da poder para hacer justicia. Y cuando le doy la gloria, el Señor me guarda. Hasta cuando la gente me acusa falsamente, el Señor me guarda. Y si me deja sufrir, estoy en buena compañía, porque acusaron falsamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice: ay, pero me acusan falsamente. Bueno, Dios entiende. Él también tenía un hijo acusado falsamente. Pero el hecho es que el Señor nos guarda y Él nos bendice. Y así está diciendo, la justicia guarda al de perfecto camino. Versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. La misma cosa, ya hablando de oscuridad y luz, dice que vas a tener alegría y andar en luz si eres justo en el poder del Señor. Versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Si haces mal, vas a pagar el precio, perecerá por ello. Si aceptas al Señor para ayudarte a ser bueno y lo haces para su gloria, teme el mandamiento del Señor, será recompensado. Dios le da vida eterna por aceptar su salvación y le da una vida más feliz y galardones en el cielo por aceptar su poder para ayudarte a obedecerle. No está diciendo que vas a hacerlo en tu fuerza, pero está diciendo que tienes que hacerlo o no vas a tener bendición. Pero si lo haces, tendrás recompensa. Por eso hay que buscar al Señor para ayudarnos. Versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Sabio es la persona que acepta al Señor y sigue al Señor. Es sabio tener una vida que va al cielo. Era el misionero que murió con los En Ecuador, ¿verdad? Con los Auca, se llama, ¿verdad? De los indios en 1900, de allí. Y entonces, que dijo que uno no puede, no es ningún tonto, no es ningún necio, el que se deshace de lo que no puede mantener siempre de cualquier manera, se deshace de lo temporal para ganar lo que no puede perder. Y así es, que uno debe decir, mira, a lo mejor hay mucha felicidad en tonterías del mundo, pero eso es una felicidad temporal. Y así yo prefiero ganar lo permanente. Y el mundo dice, tú eres un necio por no hacer las cosas mundanas con nosotros. No, no es ningún necio que deja al lado lo que solo le perjudica para agarrarse de lo que es permanente, galardones eternos. Y así es que la ley del sabio es un sabio hacer lo que es manantial de vida, pero para apartarse de lazos de la muerte. Es un sabio que no va al infierno. Versículo 15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ay, mi vida es dura, ¿verdad? Sí, el camino de los transgresores es duro. Pero yo no soy transgresor, es lo que dices tú. Pero ¿qué dice Dios? Transgresión es lo que Dios dice que es. Y ese es el problema. ¿Sabe que la Biblia dice, lo hemos predicado ya muchos meses, ustedes saben, al final de Jueces, la Biblia dice que todos hacen lo correcto. Cada persona aquí hace lo que es correcto. Ninguno hace la cosa incorrecta. ¿Verdad? Todos hacen lo correcto en sus propios ojos. Allí es el problema. Yo quiero creer que estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Mis hijos creen que ellos hacen lo correcto, pero tenemos una pelea de lo que es correcto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo me equivoco, o ellos se equivocan, o los dos nos equivocamos, pero tenemos que buscar a Dios. ¿Y qué dices tú que es correcto, Señor? Porque lo que Dios dice que es correcto, y lo demás es transgresión, infracción de la ley de Dios. Y así dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El Señor da gracia a los que son sabios, de buen entendimiento, que significa hacer lo que Dios dice. Eso es buen entendimiento, ¿verdad? Si dices a un niño, niño, voy a darle un pastel si me obedeces, si te sientas bien en la mesa y comes tus verduras, o voy a castigarte si no me obedeces y no vas a tener ningún placer esta noche de jugar o nada si no me obedeces. Es un necio niño que no quiere comer sus verduras y prefiere sufrir. Es un sabio niño que come sus verduras para tener pastel y una noche de juego. Y así aquí está diciendo, ¿quién es de buen entendimiento? ¿Quién reconoce que servir al Señor es lo mejor que puede hacer? Obedecer al Señor. El buen entendimiento da gracia, más el camino de transgresores es duro. Versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, más el necio manifestará necedad. Ya va a ver quién es necio, lo va a demostrar. Hay muchas personas que usted mira al principio, oh, él parece muy cristiano, muy sabio. Bueno, obsérvele un tiempo, ya verá si es sabio o no. Porque si es necio de corazón y hay una tentación por allí, va a caer, va a demostrar lo que es de verdad, tarde o temprano. Hay muchísimos a través de mi ministerio. Llevo más de 40 años como pastor, ¿verdad? O como más de 50 años como cristiano. De cualquier manera, en todo el ministerio he visto personas en España, aquí, en México, en todas partes, ¿verdad? Que al principio viene, por ejemplo, una pareja para consejo de matrimonio y los dos me parecen bien inteligentes, sabios, cuerdos. Los dos tienen derecho en todo, ¿verdad? Tienen la razón. Pero, ¿por qué hay problema allí? Si los dos son tan buenos. Y si yo puedo seguirles, y normalmente solo hablando a través del tiempo, ya empieza a manifestar lo que son de verdad. Que no quieren seguir al Señor. no quieren entregarse a Cristo, están resistiendo, están rebelando, quieren hacer las cosas de su manera y son ofensivos y eso. Tarde o temprano un necio se muestra lo que es de necio. Y así que a lo mejor nos engaña, pero a Dios no le engaña. Versículo 21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Lo mismo, lo malo trae malo, ¿verdad? Versículo 12 a 25, para terminar. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Vamos a hablar de eso con el próximo tema, que es pobreza y riquezas. La próxima vez, cómo ser rico. Si quieres saber sin esperar para mi sermón, solo lee Proverbios 13. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos acerca de cómo ser rico. Y vamos a mostrar cómo ser rico y evitar la pobreza. ¿Okay? Así que, de cualquier manera, está diciendo allí la primera cosa de ser rico. El justo es el que come hasta saciar su alma. Para ser rico hay que ser justo. Ahora bien, hay dos verdades de riquezas también. Hay riquezas de plata y hay riquezas más importantes. De gozo, de paz, de armonía en el hogar, de buena relación con Dios, ¿verdad? Pero esto habla, mostrando algo de eso, habla de comer, riqueza que puede comprar buena comida. Y así la manera es para ser justo, para poder comer bien. Porque si soy justo, Dios me bendice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, aleluya. ¿Verdad? Mateo 6:33. Busca el reino y su justicia y come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos siempre quiere, siempre trabaja para eso y siempre está insatisfecho. Nunca está contento. Siempre quiere más. Nunca tiene lo que desea. Porque está pensando, mira, estuvimos donde, hay un restaurante aquí en Tracy, tiene mi restaurante preferido, ¿verdad? El Golden Corral. Fuimos allí para la graduación de Philip, pero no aquí, pero en Greenville, ¿verdad? Y allí tiene una cosa que me parece tonto, muy sabio de ellos, ¿verdad? Pero muy tonto para mí. Es que venden, no venden, es que es un buffet. Paga $10, come todo lo que quiere, ¿verdad? Pero de cualquier manera vende, no, entre el buffet, la primera cosa que agarró mi nieto, ¿verdad? Era un palo con una bola de algodón de azúcar. Esto es nada, no hace nada. Bueno, quita el apetito del niño para la buena comida y es lo que quiere el restaurante, ¿verdad? Por una cucharada de azúcar ya tiene sus $10 porque el niño no quiere más después de esto. No obstante, no le satisface. En 10, 15 minutos ya quiere otra cosa, no está satisfecho. El hecho es que estamos viviendo de bolas de nube de algodón, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿verdad? Algodón de azúcar, como sea. Pero de cualquier manera, no satisface. Solo Cristo satisface. Y Él satisface a los que le dejan cambiar sus vidas, que le dejan ayudarles a hacer lo correcto. Oremos, de pie.